Muy buenas noches, ¿cómo estamos por aquí? Bienvenidos a otro Coaching Hour, como siempre compartiendo con ustedes dos lunes al mes a las 7 en nuestros canales de nuestro Centro de Formación Digital Coaching Group. Para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, sepan que es la división educativa de nuestra agencia de marketing digital con mirada de coaching Maroju Marketing. Así que bienvenidos a este espacio donde siempre conectamos con nuestros coaches, los que están estudiando ahora mismo, bienvenidos, espero que se conecten por ahí y interactúen con nosotros, y también a los nuevos que nos van visitando y nos van conociendo y van entendiendo. De hecho, hoy tuve unas llamadas al principio del día que me estuvieron súper curiosas, porque sabemos que lo que hacemos es nuevo todavía, y la gente decía, estoy llamando porque quiero saber qué es eso que hacen de coaching, pero también quiero saber cómo es que ustedes ligan el coaching con la estrategia digital, qué es eso. Y le explicábamos, muy amorosamente, le explicábamos que es que a nosotros nos importa cómo es el proceso personal de las personas en las decisiones digitales. Por eso es que nosotros vinculamos el coaching ontológico con estrategias de marketing digital para que las personas puedan fluir en las nuevas decisiones de un mundo completamente digitalizado. Así que el coach digital es súper importante, Corillo, y agradecido de todos aquí en esta conexión. Y hoy vamos a tener un tema bien bueno. De hecho, vamos a tener aquí una conversación bien interesante con el coach Juan Santiago. Es el autor del libro que se llama Lánzate. Y el libro se llama, para que ustedes vean, el tema de hoy tiene que ver con su libro, porque se llama Lánzate, libérate de los miedos que te mantienen estancados. Me parece genial este tema, y vamos a traer a Juan ahora para que lo conozcan, pero me parece que este tema es bien importante porque en el mundo digital nosotros constantemente estamos viendo personas que se estancan en sus procesos de negocio o personales por decisiones digitales que les da mucho miedo llevarlas a cabo o tomar una decisión que digitalice un proceso de su vida. El miedo los estanca. Y hay veces que hay personas que pierden oportunidades de trabajo, oportunidades de expandir un negocio, oportunidades de conectarse con su familia, con sus amigos, de expandir una gran idea, de llevarla a cabo mundialmente porque tienen algún miedo que los estanca y no les permite evolucionar digitalmente hablando. Entonces, abordar hoy el tema del miedo me parece bien nítido y voy a traer aquí con nosotros a Juan Santiago para que lo conozcan. Es un épico boricua que les va a caer de show, ya verán. Juan, bienvenido al Coaching Hour.
¿Qué hay?
Estamos pasando aquí hablando con el corillo sobre el miedo. Ave María, ¿ves? Ya empezamos bien.
Y el lunes puedo empezar con otra cosa fría, eso tiene que ser después.
Eso me gusta. Juan, bienvenido al Coaching Hour, agradecida, lo dije antes de empezar, pero te lo digo ahora públicamente, agradecida por tu tiempo y que podamos junto aquí hablar sobre el miedo y cómo operar desde el miedo definitivamente nos estanca. Y tengo de tarea leer tu libro porque me pareció genial, no lo he leído aún, pero me parece bien cool cómo lo abordas. Me gusta mucho tu forma de redactar, by the way. Lo leí en Amazon y dije, ay, qué cool, es algo que creo que me voy a disfrutar leerlo, porque como que redacta en mi flow. Entonces, me lo voy a comprar, corillo. Bienvenido.
Gracias, gracias, qué bueno. Pues sí, tienes que leer el libro, estás castigada, te lo dije ahorita, lo digo públicamente, estás castigada.
¿Cómo va a ser? Juan, yo llevo viéndote bastante tiempo en las redes. Reconozco tu trabajo y lo que haces. Me parece bien nítido como lo expone. ¿Desde cuándo tú eres coach? Neurocoach, ¿verdad? Es tu especialidad.
Sí, desde el 2014, por ahí.
Vamos. Brutal.
Sí, porque primero era el primer nivel y después el máster en programación neurolingüística, que eso fue 2015, 2016.
Qué cool. Y en este camino del coaching, me imagino que te has encontrado con muchos escenarios de miedo.
Todo el tiempo, todavía, ahorita.
Todavía.
Todo el tiempo.
¿Que hay alguna situación personal que tú digas, fíjate, por trabajar el miedo de esta manera, logré algo extraordinario?
Sí, o sea, tú dices en mi vida, cosas que yo he trabajado en mí. Sí, sí. Porque el primer cliente de todo coach es uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. De todo profesional, vamos a ponerlo
literal.
Así. Y cosas que he trabajado en mí, wow, muchas cosas, por lo menos yo diría que confiar en, no tan solo en las habilidades, sino en eso que tú quieres expresar, que sabes que
en es tu tuyo. Mensaje.
En tu mensaje, pero decirlo en tus palabras, sin miedo a lo que pase afuera.
En tu esencia.
Sí, porque a veces el miedo nos lleva a ponernos como que filtro.
Ay,
no,
sí. Es
que yo soy coach, tengo que ser de cierta manera. Yo soy psicólogo, tengo que ser de cierta manera. Eso, ese filtro murió conmigo hace un tiempo atrás. Pero tuve que matarlo, porque no podía ser eficiente si seguía pensando de esa manera.
Sí, yo creo que todos hemos pasado por eso que tú dices. Mira, yo tengo aquí una cita del épico Seth Godin, que es el padre del marketing moderno.
Sí.
Que dice, el miedo al cambio es a menudo el miedo a ser juzgado por los demás. Y es sorprendente darnos cuenta de que la gente no nos está juzgando tanto como nosotros pensamos.
¿Cierto?
Y es verdad. Tú sabes que a veces uno es un crítico demasiado duro con uno mismo. Y realmente es que uno está actuando desde el miedo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Incluso los miedos digitales, Juan, para que tú sepas cómo es que nosotros bregamos del día a día nuestro en el ambiente digital y con las personas que atendemos. Hay mucho miedo a eso que tú me estabas diciendo, que miedo a exponer mi mensaje con mi propia voz, con mi propio estilo, con mi esencia, sin, o sea, que no me importe lo que si te gusta o no te gusta, o sea, este es mi flow. Y la gente tiende a ponerse etiquetas o caretas o como tú dices, filtros, para tratar de encajar en escenarios que no necesariamente los representan. Y operando de esa manera, con ese miedo a que no me acepten o que no pegue o que me rechacen por algo, es que siguen en ese círculo del estancamiento, como precisamente habla tu libro. ¿Te has encontrado con escenarios así?
Todo el tiempo. O sea, pero te digo, o sea, eso es el pan de cada día. No importa el nivel que sea. Podemos estar hablando de alguien que esté empezando o podemos estar hablando del empresario que lleva 10 años y va a subir a otro nivel que nunca.
Claro.
Okay. Y yo diría que muchas veces es desconocimiento, ¿verdad? Pero especialmente cuando tú estás empezando, mucha gente no entiende que lo de afuera refleja lo de adentro. Eso es literal. Ok, si tú estás inseguro, pues vas a reflejar inseguridades también en otras personas. O sea, tú le hablas a alguien sobre tu proyecto y le dices, no, porque quiero hacer esto, ¿verdad? Que está chévere. Ya tú estás preguntando, ya tú estás inseguro, te vas a contestar con inseguridad. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer tú mismo? Si de por sí, pues claro, y viene de inexperiencia. Viene porque todavía no has aplicado. Hay cosas que toman tiempo y vas a meter las patas y vas a practicar. Y inseguro es que se llega, porque nadie llega seguro a 100% seguro a lo que quiere.
Sí.
Pero básicamente ese es el... Muchas veces es inexperiencia, es nuevo, ¿sabes?
Tú sabes que también yo he notado en este tiempo tan acelerado desde el 2020 hasta ahora, es que los cambios son más acelerados y los cambios te traen situaciones que tú no has lidiado a veces con ellas todavía. Y cada vez es más rápido los escenarios en los que el ser humano se expone,
sí,
donde siente incertidumbre porque es algo nuevo, yo no lo estaba buscando, quizás un cambio que no pedí. Como que desde el 2020 al presente, eso ha sido una característica del nuevo mundo. Y entonces, pues, el miedo... rápido pues te protege porque el miedo es tu amiguito, ¿verdad? Te dice, mira, ten cuidado porque eso tú no lo conoces.
Claro.
Entonces tú le dices, está bien, olvídate de eso, nos va a salir bien.
Exacto. Sí, sí, exacto. Y el cambio es inevitable porque es que el cambio es todo depende de cómo tú lo veas. Tú puedes ver el cambio como algo malo y como a veces uno hace que se aferra, tú sabes, al cambio. No quiero esto y tú no sabes que la vida te está llevando, te está acomodando. Pero depende de cómo tú lo veas.
Estamos todo el tiempo cambiando. Yo me acuerdo que una vez yo asistí a un evento en el Verdanza de la compañía Leadership, que tenían un evento de Maxwell, que era streaming. Y Maxwell decía en una conferencia que teníamos que nosotros desarrollar la habilidad de asimilar el cambio antes de que ocurra.
Claro.
Detectar el cambio antes de que ocurra. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque ¿cómo es posible quizás que una persona... pueda asimilar un cambio en un mundo digital o asimilar el cambio a un aspecto personal cuando está tan enfocado en lo que no le sale, en lo que no puede, súper enfocado en lo que no tiene? O sea, si quita el observador de ahí y se da cuenta de todo lo que sí tiene, pues pudiera asimilar el cambio más rápido, se diera cuenta de lo que tiene en su entorno, de lo que está pasando.
Claro.
¿Tú crees que eso pasa en las personas, se le activa cuando tienen miedo a algo? Se tienden a enfocar en lo que no tienen, en lo que les falta, en lo que no pueden hacer, según ellos.
Sí, porque lo que pasa es que, y esto nos pasa a todo el mundo, esto no es una crítica, es que pasa. Muchas veces que queremos esto, pero creemos que vamos a llegar aquí siendo la misma persona. Y eso no es posible. O sea, desde el momento en que tú quieres algo, sea que quieres crecer tu compañía en las redes, quieres crecer, quieres evolucionar, o simplemente quieres una mejor relación o lo que sea, tú te tienes que convertir en una persona diferente. Entonces, yo digo que desde el momento en que tú tomas una decisión, sea consciente de que lo dices con la boca o con el corazón, asume que la vida empieza a ajustar los tornillos para llevarte. Porque si nunca has hablado en público y tienes que hablar en público, créeme que la vida te va a llevar por camino que vas a tener que incomodarte, claro. Porque la persona que está aquí no es la persona que está en el presente. O sea, por eso digo que depende de cómo tú veas el cambio. Y Dios mío, me llegó esto y no estoy listo. Es que no siempre vas a estar listo, pero lo vas a tener que hacer. Y la vida te obliga, literalmente te empuja a hacerlo.
Literal. ¿Has visto escenarios donde las personas toman una decisión, están bien pompeados con la decisión, van para adelante, oye, van bien quizás 2-3 meses y de momento echan para atrás?
Ah, también, bastante. El issue ahí es que se calibran a lo de afuera. Y lo que yo quiero decir cuando digo que se calibran a lo de afuera es que mientras lo de afuera está bien, yo estoy bien. Mientras me compran, yo estoy bien. Mientras el cliente me dice, y ahora cuando dicen que no, piensan que algo malo está pasando. No, tú tienes que calibrarte contigo. O sea, tú tienes que buscar la manera de decir, ok, esta estrategia ahora no me está funcionando. Pues déjame intentar algo diferente. Pero tú no, tu estado de ánimo no puede depender de los resultados. Porque yo te puedo decir, te vi ejemplo, por ejemplo, qué sé yo soy rockero. Y a mí me gusta, hay un grupo de rock que ya se retiraron, que era el grupo Kiss. ¿Qué pasa? Kiss vino a pegar en el cuarto disco.
En el cuarto disco.
Los primeros tres.
Mira para allá.
Ahora sabemos quiénes son y ahora compra los primeros. O sea, cuando pegó el cuarto, compraron los primeros tres. Antes
de espérate, déjame escuchar lo demás.
Sí, oye, esta gente suena chévere. Y fue un disco en vivo que fue el último que tiraron. O sea, pero lo que quiero decir es que nos rendimos muy pronto porque estamos juzgando la situación cuando todavía no entendemos que las circunstancias no importan. Importa tu estado de ánimo. O sea, cómo tú estés de enfocado y cuánto tú te adaptas a los cambios. Pero lo que esté pasando afuera, tú no lo controlas. Tú no controlas si montaste el negocio y vino la pandemia, tú sabes.
Imagínate. Sí, claro. Tú sabes que eso que tú dices es muy importante porque hay personas que condicionan sus decisiones a cómo se sienten. Y entonces ahí es donde surge cada vez más traba o te atrasa. Y sí, yo creo que todos de alguna manera vivimos eso en el 2020 con la pandemia. Que la habilidad de continuar a pesar de cómo te pudieras sentir era clave.
Sí, en coaching se dice que el estado es todo, tu estado emocional. Exactamente. No importa lo que esté pasando afuera, si tu estado emocional está bien, y no es que estés up, porque venimos a sentir todas las emociones. Exacto. Es que por lo menos entienda, mi afirmación favorita es que todo ocurre a mi favor.
Qué lindo, todo ocurre, todo ocurre a mi favor.
Me gusta la doctora. De Luis Hay.
Ave María.
Y si te pones a mirar, es cierto, yo sigo mucho los stand-up comedy. Y hay un muchacho que se llama Mike Rafe y él pegó gracias a la pandemia porque ya, o sea, no le iba muy bien antes. Él tenía mucho talento, pero no le iba tan bien. La pandemia dijo, mira, no puedo hacer nada, pues déjame meterle más a TikTok y qué sé yo. Y ahí explotó. O sea, que mira, si hubiese sido por ese cambio que él hizo lo que tenía en sus manos, pues ahora mismo a lo mejor tú tienes clientes, ¿verdad? O de coaching que están a ley del paso que los va a llevar, es cuestión de
sí. Tú sabes que ahora que tú dices TikTok, me acuerdo de muchos escenarios de miedo. Una vez estaba atendiendo una persona que me decía, mira, ¿sabes qué? No me crees perfil de TikTok, por favor. Y como con un, a mí me llamó la atención porque tenía un verdadero sentido de urgencia y de preocupación.
Ajá.
Y yo le digo, ¿por qué te pasó? ¿Tuviste una mala experiencia en TikTok? Cuéntame. Me dice, no, es que a mí me dijeron que ahí me roban la identidad a los chinos.
Ah, sí, porque eso es.
Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? Pero sí, muchacho, ¿tú no viste que Mark Zuckerberg estuvo hace unos meses en el tribunal porque vendió tu data? ¿Cómo te van a preocupar los chinos?
Exactamente. Entonces, y si cerquita lo están haciendo.
Por eso, y fue como que, ah, bueno. Fue como un cambio de que, ah, sí, ya mi data la tiene todo el mundo. Y así mismo he tenido conversaciones recientes que le digo, pero nada chicos, si tú, nada es gratis.
Nada es gratis.
Y si tú estás aquí en Puerto Rico, ya tu data está en el mundo entero porque, pues, nos hackearon a la AAA y al AutoExpreso. ¿Cómo te vas a preocupar por TikTok?
Yo soy sí, como que.
Oye, es verdad.
Sí, eso pasa. Pero sí. Pues, el que busque, el que quiera preocuparse, siempre va a encontrar algo de qué preocuparse. Es, sí. Tú sabes, eso es inevitable.
Hay personas que están enganchadas con la preocupación y es la emoción que les da el motor de seguir hasta que se dan cuenta de que esa energía la pueden encontrar de una mejor manera, pero sí hay personas así, hasta que como que entran en conciencia.
Que por eso no haríamos nada, de verdad, si venimos a ver, si es por eso, pues no hacemos nada, no intentamos nada nuevo. Y nada, hay otros medios, no tienen que usar TikTok, pueden usar otros medios.
A lo de mejor hecho, es de todo.
A lo mejor en otros los espían los rusos, no sé. Lo que,
literal.
Que no. Es el espía que quieran.
Tengo, ¿sabes que hay otro cliente que nosotros tenemos que piensa igual? Pero se puso a la tarea de resolver su miedo. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Salió una nueva red que se llama Lemonade. Esa es la que quiero usar porque dicen que es igual que TikTok. Y yo, ah, bueno, esa es la que te hace sentir cómodo. Sí, Lemonade. Y yo, pues vamos para Lemonade. Y pues anda feliz en Lemonade y hace lo mismo que TikTok. Que coja donde quiera, donde quiera estar. Y hay tantas redes, tantas opciones. Hay personas que no les gusta una cosa y usan otra. Ahora mismo hay mucha gente que está... Hay un como un duelo digital colectivo con la historia del pajarito de Twitter, que se lo han cambiado a la X.
Sí.
Y eso ha levantado un miedo también de, ay, ¿qué va a pasar con mi data? Porque esto ahora es Elon Musk, ¿qué es esto? Yo mejor cierro, me voy para Threads.
Por lo menos yo creo que todavía mi Twitter está abierto, pero nunca pegué con, no me pregunte, no sé, o sea, nunca cuajé con esa... Para mí Twitter era lo que usaba Trump, porque eso es lo que siempre Trump usaba antes.
Pero yo como también.
Como que no, nunca la encontré. Threads lo uso de vez en cuando, pero yo busco, y obviamente es nuevo, y quiero ver y aprovechar la ola, como uno dice. Cosas que no sabía antes, a lo mejor lo hubiese utilizado más.
Claro.
Y LinkedIn no lo uso porque me aburro. O sea, LinkedIn, yo entro ahí, me siento tan ejecutivo. Yo entro a LinkedIn de curiosidad y cuando me miro estoy enchaquetado y en corbata y estoy serio.
Entonces, o sea,
yo salgo, yo tengo que salir porque me siento sucio.
Sí, LinkedIn a mí me da también ese feeling porque como yo sea así como más under, de momento tener que entrar en lo que representa el mundo que representa LinkedIn, pues... Claro. Causa cierto, me aprieta ciertos botones, pero los hago, los uso estratégicamente.
Claro, yo me disfrazo también, pues claro, claro. Y pongo un filtro en la boca. Y
ya, un filtro, un filtro.
Mira, al fin y al cabo, no importa el tipo de empresa que tú tengas, sea un producto, sea un servicio, tú estás haciendo algo por un cliente, no eres tú. Claro, el protagonista no es la compañía, el protagonista no es Juan Santiago, no eres tú, es el cliente que tú puedas hacer por ello. ¿Y dónde está tu cliente? Porque si tú no sabes dónde está tu cliente,
imagínate,
y te vas a una plataforma que no los vas a encontrar, pues tú sabes, hay que saber dónde encontrarlo, dónde está tu gente.
Y enfocar tu tiempo, tu energía.
Trabajan, claro, cuando tú identificas quién es tu cliente, dónde está, y es todo ese trabajo. Volvemos, los que entran, por ejemplo, en negocios de coaching,
sí.
o muchas amistades mías, psicólogos clínicos que se salieron del departamento de salud, gracias a Dios,
sí.
Y están trabajando aparte. Entienden que tienen que también aprender a mercadearse, que
totalmente
un título, la gente se va contigo si confía en ti, y si, pero para eso tienes que desarrollar confianza, que es lo que estábamos hablando.
Sí, desarrollar confianza es importante. De hecho, hoy día desarrollar confianza quizá requiere que nosotros invirtamos más tiempo en las personas, porque como hay tanto ruido y tanta sobreinformación allá afuera, pues hay que invertir más tiempo en la gente. La gente de verdad que tiene que importarte a las personas, que ellos sientan que genuinamente tú quieres hablar con ellos, quieres conversar con ellos, o sea, que realmente lo que tú haces en la web es porque finalmente quieres llegar a ayudarles en algo. Y salirte de ese discurso de tengo esto y cómpramelo. Eso es obvio, ya todo el mundo lo sabe.
Tú tienes que haberlo visto, personas que pues, no saben, y cuando empiezan a promoverse, volvemos, producto o servicio, puede ser un abogado, empiezan hablando de su doctorado o su maestría o que tuvieron una foto con el gobernador, cosa que al cliente típico no le importa. O sea, lo que quieren saber es qué tú puedes hacer por mí. Pero volvemos, esas son cosas que van aprendiendo, como uno dice, en el camino y a nosotros y obviamente tus clientes que se están exponiendo.
Sí.
Es bueno, están en una buena posición ahora porque son malas manías que no las tienen por qué coger.
O sea, las exactamente.
Ahora. Yo tenía un montón de malas, horribles manías que tuve que sacarlas, tú sabes.
¡Wow! Mira, pero es, de verdad que hacerse pana del miedo es importante para lograr cosas extraordinarias en la vida y poder claro. conectar correctamente con la gente a la cual tú le quieres servir. Porque si ellos perciben que tú te estás sobreprotegiendo de ti mismo, no es a ti a quien van a elegir. Entonces, operar sin miedo o utilizar el miedo a tu favor. Mira, yo aprendí en mis años de teatro, porque antes de yo trabajar en marketing, trabajaba en teatro, y yo aprendí a aprovechar mucho ese feeling que te daba la tercera llamada. Y lo aprendí la primera vez que me tocó hacer un monólogo. Usualmente cuando suena la tercera llamada, en backstage, tú vas con tus compas que van a entrar a escena contigo. Y te dicen, nos decimos esa famosa frase para decirnos buena suerte en el teatro. Mucha mierda, mucha mierda, mucha mierda. Esa es la frase del teatro. Ajá. Cuando era un monólogo y yo escucho la tercera llamada y yo hago, ah, si es que estoy yo nada más la que voy a entrar a escena. O sea, dependes de ti mismo. Claro. No es que tienes a alguien alrededor que te va a dar ese vaqueo energético también, porque es que entramos todos, es que depende de ti, de que te tocó, es tu tercera llamada, tienes que entrar sí o sí, y tienes que sacar dentro de ti la energía de creer que te va a salir bien. Y ese claro. miedo, que le llaman esas mariposas que te da cuando escuchas la tercera llamada, es el motor, es la fuerza, y yo comprendí, eso fue una gran herramienta que me regaló el teatro, comprendí que cuando siento ese mariposeo de miedo, es sí. la energía que me voy en patines.
Claro.
Lo uso a mi favor. Tengo eso bien chévere ahí conectado.
Está anclado, lo tienes anclado.
Literal. Mira, por aquí tengo comentarios que, como está lloviendo, no salen en pantalla, pero la Jetsi dice, me pasa lo mismo desde LinkedIn. Ah, mira, se siente igual, acartonada.
Sí, ella aparece en un traje y eso.
Dice, hola, escuchando interesante tema, saludos, muy bien. Celio, ¿cómo tú estás, Corillo?
Saludos a todos.
¿Qué es la que hay? Celio, ¿cómo tú te sientes con LinkedIn? Habla claro.
Yo no sé ni quién es el dueño del LinkedIn. ¿Tiene un dueño o es un board de personas? ¿Tú
sabes? Honestamente, yo no sé. O sea, no, mi trato con LinkedIn es cordial. Es como que, saludos, ¿cómo estás? Lo uso así, lo necesario. Recientemente tuve que indagar un poco más para utilizar su business manager para anuncios, pero no he indagado de quién hizo LinkedIn ni quiénes son los dueños. De verdad que buena pregunta para indagar un poco más adelante en ese LinkedIn. Qué cosa interesante. Oye, Juan, ¿cuándo fue que tú redactaste ese libro? El Lánzate.
Si venimos a ver, yo lo empecé a escribir finales del 2019.
Finalmente 19.
Antes de eso, que solamente los que me llevan siguiendo desde hace tiempo lo saben, yo había sacado un ebook gratis que se llamaba Con Miedo o Sin Miedo. Era simplemente, era para traer personas a mi página, para traer personas a juantemotiva.com para que se suscriban y todo eso. Así que ese era el regalo que yo estaba ofreciendo de valor. Okay. Y después yo decidí que yo estaba seguro que era el momento para escribir el libro formal, pero mira qué cosa. El libro no empezó siendo este libro. Empezó siendo el libro que yo creía, no necesariamente el que tenía que salir. Y rápido, yo creo que en 3 semanas de escribir, yo sentí esta resistencia. Es como que me estaba obligando a hacer algo. Y de momento yo dije, espérate, si lo van a leer 3 personas, y entre ellos mami, y más nadie, yo voy a escribir lo que me da la gana. Sí, eso fue una. Primero, que voy a escribir lo que me da la gana y cómo me da la gana escribirlo. Eso fue lo primero. Y segundo, ¿cuál es el problema más grande que existe? Yo decía, no es la falta de motivación, es el miedo. O sea, eso que nos frena, que no nos deja por falta de claridad, sea por la razón que sea. Y ahí automáticamente, y lo escribí, by the way, escribí el libro entero en un iPad, no en una computadora.
Nice.
Me tardé 3 meses y después empezaron los temblores en el área sur de Puerto Rico. Para lo que
O sea que
yo escribí el libro sobre el miedo mientras estaba pasando temblores cada media hora en Ponce.
O sea, tú estabas conectado con el proceso que estaba pasando.
Sí, pones el libro y tiembla, el libro tiembla. Tiene un efecto especial bien interesante el libro cuando lo compran.
Mira, lo tengo en Amazon, lo estoy poniendo aquí en el chat para que ustedes se pompeen y compren ese libro en Amazon ahí de Juan.
La versión digital y versión física, gracias a Dios, el libro ha llegado, de lo que ya me han comentado, ha llegado a latinos en Corea del Sur, en España, por América. El libro que yo pensaba que iba a vender 3 personas, aparentemente, pues...
Está dando la vuelta al mundo.
Pero yo tenía una intención bien clara con el libro, y es que yo quería escribir un clásico, no un hit. Son dos cosas bien diferentes. Para tú sacar un libro, un hit es fácil. Cuando tú ves un best-selling book, hay una estrategia para vender. Si tú vendes cierta cantidad de libros en 24 horas,
y eres best-selling,
te ponen el sello. Eso no era lo que yo quería. Si pasaba, fantástico. Pero yo quería algo que fuera creciendo con el tiempo y que fuese timeless, o sea, como los libros que he gustado leer. Así que me tomó 3 meses el primer manuscrito. Después leí el libro Story Brand, no sé si lo hayas leído.
Muy buenísimo ese libro, el que no lo haya leído.
Ese libro es ridículo.
Tiene que leer ese, está brutal.
No tienes que saber nada de mercadeo, simplemente...
Solo lee esa vaina.
Cómo conectar con el cliente. Y sabes que cuando leí ese libro, miré mi manuscrito y dije que porquería. Tengo que leer.
No.
Había muchas cosas que eran más de mí y yo tenía que buscar la manera de hacerlo sobre el cliente. Y gracias a eso, pues, total, 5 meses. 5 meses me tomó.
5 meses. Pero qué chulo eso que tú nos cuentas. De hecho, ahora que tú dices ese libro de Story Brand, hay un cliente que nosotros tenemos que nos dijo una vez, yo construí mi mensaje después de haber leído este libro, y que conectó con la manera en la que tenía que decir su mensaje después de ese libro. Oye, y la verdad que tiene mangado su mensaje. Nosotros le podemos pedir cualquier vaina y él te lo va a decir así, porque tiene su mensaje estructurado así. Entonces, qué cool que ese libro también influenció en tu proceso.
Sí, yo tengo padre, también sigo mucho a Sam Horn, que ella, ya tú sabes, ella ayudó inclusive a crear los slogans de...
Tacha.
De diferentes compañías, y en esa mezcla de estos maestros fueron los que me ayudaron a cómo yo iba a llevar el mensaje también del libro, porque cuando yo iba a tener una gira de medios, no solamente tengo un libro, ¿de qué es el libro? De motivación, no, o sea, tengo que saber que cuando me van a preguntar...
Tiene que haber un mensaje poderoso detrás.
Claro, tenía que llamar curiosidad, tenía que crear curiosidad.
Exactamente.
Y no, oye, lo que tú dices, no crea el ruido, como tú dices.
No crea el ruido, sino que realmente un libro que se torne en una herramienta que apoye genuinamente a las personas en algo, realmente a solucionar algo. Y el miedo es algo que siempre va a acompañar a los seres humanos en algo. Cuando tú estabas conectando con ese mensaje que tú dijiste, no, tengo que cambiar lo que estoy redactando porque es el miedo lo que hay que apoyar a las personas. ¿Te llegó alguna situación en particular que tú dijiste no? O varias, que dijiste que esto es lo que es. Esto es lo que este es el denominador común.
En cuestión del miedo.
Sí.
Bueno, sí, porque y tiene que ver con los 3 miedos principales. O sea, aunque el libro es sobre el miedo, cuando lo lees te das cuenta que hay un factor que afecta mucho el miedo, y es el que no te conoces. Hasta que tú no te conoces, hasta que tú no te sientas, primero párate a hacer todo, olvídate de las técnicas. Deja de ver a Anthony Robbins por 5 minutos, deja tranquilo a Daniel Javier, te sientas contigo y decides qué yo quiero, quién soy yo, qué tan lejos yo quiero llegar. Cuando tú tienes esa respuesta, entonces podemos ir trabajando con los miedos. Pero a veces me dicen, Poncho, es que siempre me quito y necesito motivación para hacer esto y me da miedo. Y cuando vinimos a ver, está tratando de moverse una meta que ni siquiera es de ellos. Claro que te quieres quitar, si eso no es lo que quieres hacer, quieres hacer otra cosa. Y cuando hacen esto, sienten miedo, pero es diferente, porque tienen un sueño más grande que el miedo y se mueven con todo y miedo.
Qué brutal, tienen un sueño más grande que el miedo, apunten eso. Para ustedes que dicen, ay, es que eso no me sale, es que eso es muy fuerte, no. Un sueño más grande que el miedo siempre te vas a mover, eso es verdad, porque te levanta, es como que es más fuerte, mira, que cualquier cosa.
¿Cuántas cosas no empezamos sin saber? Nosotros empezamos, yo no salí caminando desde, tú sabes, de mi madre. Yo aprendí a caminar poco a poco. Y no fue como que un día dije, ay, no voy a caminar más nada y estoy gateando todavía. O sea, uno va creciendo.
No va evolucionando.
Yo cuando empecé CrossFit, la segunda semana vomité, que me decían el exorcista, tú sabes, porque estaba, wow, iba mal. Y al año ya estaba compitiendo y hacía otras cositas. Pero volvemos, todos empezamos siendo malo en algo. Está bien, empieza haciéndolo mal. Eventualmente lo vas a hacer bien.
Eso sí es verdad. Tú sabes que eso me acuerda una anécdota que yo creo que la he contado aquí antes, pero me acuerda. Una vez cuando yo empecé a estudiar teatro, una gran actriz puertorriqueña muy reconocida me dijo que porque yo no cambiaba de... Porque en el mundo del teatro había más cosas. Aparte de actuar, parece que era bien mala. Entonces, como sí. Que... Mira, también puedes explorar pues el diseño y las luces y la escenografía, la utilería, otras cosas.
Te hacía así mientras te hablaba, mira.
Literal, me decía, mira, mija, hay otras cosas que no solamente actuar. Ya después, como 8 años después, me encontré con esa misma actriz en un programa de televisión que me iba a entrevistar porque me habían dado el premio de mejor actriz en comedia de la UNESCO. Era como que, ella, mija, qué bueno verte aquí. La cara de ella salió un millón.
Ahí, viste, ahí dijo, yo te dije, yo creía.
Yo te dije que tú tenías potencia.
Era para motivarte, tú sabes.
Pero yo no le creí. La sugerencia que ella me dijo, yo no le creí porque yo creí en mí. Aparte de que también tenía un ejemplo muy bueno en mi casa de un hermano que estaba estudiando arquitectura. Y yo veía cómo él llegaba todas las semanas con su maqueta rota. Y yo decía, wow. Y él sigue, llega con, o sea, él hizo esto con tanta ilusión, se la rompen, y él regresa con la misma ilusión a hacer otra nueva. Entonces, ¿cuántas maquetas no les rompen a un arquitecto antes de graduarse? Wow. Entonces, ese ejemplo que yo tenía cerca, decía, bueno, pues, ¿cuántas actuaciones malas no me tocará hacer hasta que yo tenga la técnica? Y así pasó, así pasó. Y así mismo les digo a ustedes que conectan con nosotros hoy, mucha gente te va a decir lo que ellos, la versión que ellos creen que tú eres, pero el único que sabe lo que realmente tú eres, eres tú mismo. Y tienes que creer en eso y seguir para adelante.
Sí.
Y mucha gente va a ver la verdad y otros no, y eso está bien.
La gente mira, ve lo que es simple. Si el que te está criticando no está al nivel que tú quieres estar, cógelo con pinza. Puedes escuchar, a veces tienen una buena aportación. Pero sí, la gran mayoría de la gente que yo digo que son altamente motivados en decirte lo que piensan, pero te están diciendo su verdad y muchas veces quieren montar un negocio y se lo están diciendo a tu tío Pito, que tío Pito lo que montó fue una tienda del Inver que quebró a las 2 semanas. ¿Qué tú crees que te va a decir? No lo hagas, está gastando mucho dinero. O sea, yo creo que por eso es que es bien importante uno conocerse y tener claro para dónde vas, porque tu intuición juega una parte bien grande en eso. No todas las decisiones van a ser lógicas. Muchas son, yo siento hacer esto, yo siento llamar acá.
Apunta en eso. ¿Cómo es? No todas las decisiones son lógicas, o no todas las acciones, ¿diste?
Yo diría que bien poca, o sea, tú puedes tener por lógica una decisión, y si va a la par con tu intuición, fantástico. Pero tu intuición no falla. Si se siente que estás tratando demasiado, estás tratando demasiado. Si estás insistiendo mucho, estás insistiendo ahora. Y de la misma forma, si estás miqueando y la vida te está diciendo que hagas algo, hazlo. Mira, mucha gente no sabe que mis primeros videos de YouTube de Juan Santiago TV, aquí en YouTube, los primeros 10 videos yo lo hice bajo ataques de pánico y de ansiedad, porque yo todavía padecía de la condición. Luego descubrí que era que yo soy hiperalérgico a la leche. Y la leche era lo que me estaba causando el ataque de pánico.
Y tú me dices datazo para los que estén en esa situación también.
En el canal de Juan Santiago TV tengo el video, lo pueden buscar. Y era que yo padecía de insomnio severo, ansiedad, ataques de pánico, ya siendo coach. Y yo sabía que no era algo cognoscitivo. Yo sabía que no era algo. Y cuando me puse a buscar, porque el que busca encuentra, pues encontré que hay una gran parte de la población que está hiperalérgica a la caseína de la leche de vaca. Y el efecto es psicológico, porque te inflama la tiroides tiene hormonas y ya tú sabes.
Claro.
Dejé eso, se fue.
Y listo, santo y bueno.
Se fue todo, cero pastillas, cero nada. Eso era lo que yo tenía por tanto tiempo.
¿Y te llevó a esa solución tu intuición?
Sí. Porque algo me decía, esto no es lo que me están diciendo. Siempre, siempre me lo decía. Y yo fielmente me tomaba mis pastillitas, seguía el proceso. Yo no tengo nada en contra de yo lo que no me gusta es que sobremedican.
Sí.
Eso nunca. Pero de que hay personas que, mira, sí, yo si no me hubiesen medicado, yo hubiese estado en el Capestrano o en algún sitio.
Claro, es que
ningún médico.
Son ayudas. Son ayudas en lo que tú logras encontrar la solución.
Un bastón.
Ayuda.
Para vivir de eso.
Exactamente, definitivamente. O sea, no es que estés toda la vida en eso, pero sí ayudan en lo que tú encuentras el mecanismo de continuar, como te pasó a ti que encontraste ese dato. Mira por ahí Celio dice, gracias por ese datazo. Ah, viste, Celio es fit. Celio es fit. El pico coach y tal ahí con nosotros, pero es fit. Celio, ¿cómo va ese ejercicio? Yo voy a ti y yo mismo me uno.
hoy no fui a CrossFit, pues mañana voy, pero hoy no fui.
Ah, viste, mira, dice por ahí, Madeline dice, son ayuda, pero hay que escucharse para salir adelante, eso es verdad,
Cierto.
eso es verdad. Tú poco a poco, o sea, lo utilizas como una herramienta para continuar. De hecho, hablando de eso, yo conozco personas que no se atreven a dejar las pastillas, aunque han encontrado el mecanismo de continuar sin ellas por miedo, porque no creen en que la solución que encontraron sin ellas les funciona. O sea, el miedo siempre, por eso me gusta mucho esa frase de que hay que liberarse de los miedos, porque los miedos son los que te mantienen estancado y que tú sientas la confianza de confiar, o sea, confiar en tus decisiones, a donde te lleva tu intuición, porque siempre la intuición es como esa conversación que tienes contigo mismo, con ese yo superior tuyo, y de ahí te llegan todos esos datos y hay que hacerse caso.
Sí, mientras más tú te alinees contigo mismo y no con el mundo de afuera, porque volvemos, el mundo de afuera es lo que es, porque refleja a la persona que tú has sido por todo este tiempo. Esto no es nada ni personal, nadie te está castigando, o sea, cómo te trata la gente, inclusive la gente te trata según cómo tú te ves a ti mismo y cómo tú te tratas a ti mismo. Esto tú lo vas a ver, lo ves mucho en las relaciones, especialmente cuando yo trabajo con clientes que está en problemas con relaciones y no entienden por qué están con un narcisista, por decir algo. Pero cuando tú le pones toda tu atención a otra persona y te ignoras tú misma, la otra persona se pone la atención en ellos mismos, no en ti. Tú bajaste de grado porque dejaste
Literal.
de darte tu energía, se la estás dando a otra cosa afuera. Y a veces no les gusta que uno le diga eso porque obviamente le estás tirando la bola en su cancha.
Claro.
Y no es para que se sientan mal, es para que digan, wow, si eso funcionó, ¿qué va a pasar cuando haga lo contrario?
Sí. No, y es que es verdad, no puedes entregarle tu energía a otro, porque entonces los demás van a seguir, siempre van a decidir, los demás siempre van a tener una postura tuya o te van a juzgar por algo, o van a creer que tú eres una cosa que quizás tú no eres, y si tú le entregas el poder, tu poder a otra persona, pues ellos hacen fiesta. Uno tiene que estar bien claro de lo que soy, por qué hago lo que hago, hacia dónde voy, qué es lo que me lleva, cómo me siento en lo que hago cada día. Si no me siento bien, hago un cambio. Si me siento bien, continúo y fortalezco. Pero hay que estar todo el tiempo conversando con uno mismo para uno poder salir de ese estancamiento que a veces siente el miedo de hacer algo. Mira, Corillo, hablando de miedo, les tengo ahí enfrente, les estoy poniendo un mastermind que tenemos este sábado. Es como un servicio público que hacemos en Marojo todos los meses para ayudarte a que puedas comprender cómo se automatiza el marketing digital. Hay muchas personas que invierten demasiado tiempo en contestar mensajes, en enviar emails y hacer toda esa estrategia que hay detrás de lo que ustedes reciben de una marca y que toma demasiado tiempo, cuando se pueden automatizar. Entonces nosotros los recibimos aquí en nuestras facilidades. El sábado, es el primero, sábado 12. Y si escaneas ese QR code, te va a llevar directamente al formulario para que entonces puedas separar tu espacio para este sábado. Vamos a trabajar de 9 a 1 y vamos a estar allí comprendiendo cómo es que se automatizan los procesos de marketing, que también he percibido que hay ciertos miedos, miedo a invertir en herramientas o miedos a implementar algo nuevo tú mismo. O miedo a contratar a alguien porque me di cuenta que llegué a esta fase y no sé hacerlo o no tengo el tiempo. Y hay también muchos miedos que se trabajan en esta zona de automatizar los procesos de marketing. Así que escanea ese QR code y llena el formulario y espero verte este sábado aquí en la oficina de nosotros, en la avenida Muñoz Rivera, en Hyde Park Plaza. Los miedos están a todos lados. Hay que trabajar con eso. Hay que sacarlos para afuera para que puedas continuar bellamente.
Sí,
Juan, ahí.
o tenle miedo a, o te, si vas a tenerle miedo a algo, tenle miedo a quedarte igual, de verdad, tenle
Ave
terror.
María, espérate, esa fue la que me gustó a mí. Si tú le vas a tener
Claro,
miedo a algo.
y de verdad, hazte una película en tu cabeza. Imagínate tu vida exactamente como tú estás ahora mismo, 10 años igual, con el mismo
Ay, no.
salario, la gente hablando del mismo tema. Y si eso no te aterra a moverte, no sé qué.
Muchacho, si eso no te mueve, hay algo bien raro ahí. Porque imagínate, pasan 10 años y tú en el mismo lugar, es algo aterrador.
Eso me movió mucho cuando yo no entendía nada de esto. Cuando estaba en la universidad, pues ya yo casi hago un doctorado tratando de terminar el bachillerato, porque estaba completamente desconcentrado. Y lo
Wow.
que me movió fue cuando nació mi hijo, que ya tiene 19, que me aterró. Yo misma, yo decía, yo soy un freaking etcétera. Yo soy un etcétera ahora mismo. Que yo estoy, o sea, ¿con qué cara yo lo voy a decir a mi hijo que progrese si yo no tengo dirección? Eso fue lo que me movió.
Qué brutal. Me encanta lo que estamos hablando aquí. Mira lo que dice Celio. Siempre hay que escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra intuición. Eso es verdad, épico, Celio. Madre, dice por ahí, qué poderoso, Vero, lo que hablamos día a día. Eso es así. Esta entrevista a otro nivel, las cosas como son. Hay que cuidar nuestra energía con el poder del, con el poder de Grayskull.
Gracias, Chira.
¡Chira! A mí me gustaba Sorceress. Así.
Pues sí, bueno, yo en secreto veía My Little Pony y Gem de vez en cuando también. Además de Transformers y todo eso, tú sabes.
Los Curvers y Rainbow Bright.
Sección Rainbow Bright bien, me escondía mucho si iba a verlo, porque los panas míos después como que...
Strawberry Shortcake y los Pitufos. No,
ahí tiro la raya, lo siento. Mejor me iba a ver
Alf. Oye, ahora que tú dices Alf, creo que Ryan Reynolds compró los derechos de Alf y regresa. Yo soy feliz. Yo tenía un Alf cuando era chiquita.
Nunca he tenido Alf. Lo mío era en Transformers y animación japonesa y cosas así.
Qué brutal. Tú sabes que el otro día yo le comentaba a unos amigos que cuando yo era chiquita, pues yo jugaba con mis primos, porque yo vine a tener hermanos ya cuando yo tenía como 9 años. Entonces jugaba mucho con mis primos de chiquita. Entonces yo quería... Como me regalaban tanta Barbie, yo decía, pero es que yo quiero también He-Man, yo quiero tener el castillo de Grayskull. Entonces, hicimos un trambo que mi tía nos creyó que yo quería eso. Entonces, me compraron el castillo de Grayskull con Sorceress, He-Man y toda la cosa. Entonces, cuando nos juntábamos, era bien interesante porque hacíamos bodas. Entonces, casábamos a las Barbie con los G.I. Joe en el castillo de Grayskull.
Wow.
Eso era brutal. Entonces, llegaban los novios en el Attack Track. A otro nivel.
Eso, hay que hacerle una evaluación psicológica a usted. No sé cómo eso, algo tuvo que haber ido mal ahí.
Una niña feliz, casé a todo el mundo con los G.I. Joe.
Igual, yo era que le cortaba el pelo a la Barbie de una amiga mía, y cuando llegaba estaba el cookie pelado, así como estoy yo ahora. ¿Viste? Ya viste que uno paga las cosas.
Mira cómo está, por quitarle el pelo a la Barbie. Mira, por ahí dice Celio, da miedo y terror muchas veces. Me imagino que te refieres, Celio, a pensar que de aquí a 10 años estás en el mismo sitio. Sí, da miedo y terror. Dice por ahí Madeline, DH, que recuerdo. Mira, Juan, me hacen una pregunta para ti y dicen, ¿qué le faltó a tu libro?
¿Qué le faltó a mi libro? Vamos a ver. Si venimos a ver, hay algo que no sé si decir que le faltó o decir que le cambiaría.
Me gusta.
Eso le pasa, yo me imagino que hasta los pintores, tú sabes, que están todos los días ven la pintura y bueno, este puntito aquí, yo casi no lo suelto, tú sabes. Pero es cuando hablo de la zona cómoda, que un tema bastante común, ¿verdad? La zona cómoda.
Sí.
Al par de meses caí en la realización que no es una zona cómoda, es la zona familiar, porque tú puedes estar bien incómodo, pero te quedas porque te es familiar, no porque es cómodo, porque volvemos, digamos que estamos moviéndonos de un trabajo rural a empresarismo. ¿Qué decimos? Ah, pero aquí tengo los 15, los 30, me pagan, ya yo los conozco, acá yo no sé lo que va a pasar. ¿A qué le tienen miedo? O sea, se quedan por lo familiar. A lo mejor odian ese trabajo. A lo mejor se levantan, o sea, todos los lunes por la mañana están a punto de un infarto y son felices los viernes por la tarde. Pero se quedan, no porque están cómodos, se quedan porque le es familiar. O sea que
me gusta.
Cambiaría zona cómoda.
O sea que en una revisión del libro harías ese cambio.
Exactamente, eventualmente le hago una revisión y lo que hago es que le cambio la palabra en vez de cómoda.
No, pero es que está bueno porque es verdad, no es zona cómoda, es que te es familiar, es lo que conoces y prefieres quedarte ahí porque ya tú conoces cómo es el mambo.
Exactamente.
Eso, tú sabes que me acuerda a mí, en el 2010, yo me regalé de Navidad renunciar a un trabajo que yo tenía y dije, me voy a dedicar 100% a mi emprendimiento.
Okay.
Y renuncié. Diache, a mí me dio un miedo brutal, pero eso mismo fue lo que a mí, a la misma vez que me dio el miedo, me pompió. Era una zona de incertidumbre épica, pero yo me salí, como tú dices, de la zona familiar. No era lo mismo llegar un 8 a 5, donde yo estaba hastiada de 8 a 5, a pesar de que el entorno de mis compañeros era brutal, o sea, gente buena, pero yo estaba hastiada. Entonces yo dije, ay, no, esto no me representa a mí, me voy a regalar de Navidad a renunciar, pam, pam, okay. Pam. Oye, qué cosa tan buena yo hice. Qué cosa tan buena es hacer algo que tú sabes que tienes que hacer, que a pesar de que no sabes cómo vas a bregar mañana, como quiera te sientes feliz y las soluciones te empiezan a llegar. Entonces sí. Es importante salir de la zona familiar. Qué cool. En este libro nosotros encontramos como tips o estrategias que podemos implementar para liberarnos del miedo.
Claro, todo el tiempo. El libro, yo, la manera en que yo lo escribí era... Es como si estuvieses hablando conmigo, literalmente, es eso. Vamos, okay. Paso a paso. Tú, una vez tú lees el libro de principio a final, después tú puedes recogerlo y usarlo como una guía y ir a ciertas partes.
Nice.
Pero la manera en que lo hice es eso, es como si estuviésemos tú y yo sentados ahora mismo en una sesión de coaching y que hago las preguntas que yo normalmente te haría y obviamente todo lo comparo con analogías para que entiendas por qué es que digo lo que estoy diciendo o de dónde viene. Y todo, cada capítulo está lleno de historias, porque, volvemos, el libro refleja muchas cosas mías también. Yo, okay. Mi amor por la música, ahí tengo la guitarra, tú sabes, mi amor por la música, mi amor por el cine. Y por eso es que todas mis analogías tienden a ser actores o músicos, la mayoría. Y me gusta también mezclarlo con personas del día a día, que no sabemos quiénes son, sí. Pero sí han logrado cosas extraordinarias. Y yo quería... Que fuese ameno, obviamente entretenido, pero que siempre entendiera lo que te estoy diciendo y lo pudieses aplicar en el momento. No que tienes que leer el libro entero para después aplicar las cosas. Lo vas aplicando mientras vas leyendo.
¿Hay alguna estrategia que nos puedas regalar aquí a nuestra comunidad que puedan implementar para quitar ese miedo que quizás los está estancando en algo?
Hay muchas, ¿verdad? Una es la que mencioné ahorita. O sea, escoge a qué le vas a tener miedo. Tú escoges, tú eres libre de escoger lo que tú quieras. Entonces, tú puedes tenerle miedo a ese cambio o a ese, que by the way, muchos le tienen miedo porque piensan que tienen que tirarse de pecho. No siempre tienen que tirarse de pecho. Si tú tuvieses que tirarte de pecho, lo sentirías.
Exacto.
Hay personas que me dicen, Juancho, yo quiero esto, pero yo no estoy para hacer. Yo, ¿por qué nadie ha dicho que tienes que hacer eso así?
O sea, si no.
¿Cuál es? Así que estrategia número uno sería, pregúntate, ¿cuál es el primer paso lógico? Si sabes lo que tú quieres, que by the way, si no sabes lo que tú quieres, olvídate del paso. Siéntate, identifica qué tú quieres.
Y encuéntralo.
Claro. O sea, primero busca qué tú quieres para ti. Y escríbelo en cada tema de tu vida. Tienes que estar bien claro en eso. Entonces, una vez tú tengas eso, ¿cómo te vas a sentir? Porque todos queremos las cosas por cómo nos van a hacer sentir, ¿verdad? Y fuera de eso es preguntarte, ok, ¿cuál es el primer paso lógico? Usándome de ejemplo, por ejemplo, cuando en el 2011 yo tuve un accidente, fue el que me trajo a todo esto, que me di cuenta que todas las preguntas que tenía me llevaron hasta esto, mi vida me había llevado hasta esto. Y dije, ok, yo quiero ser conferencista. No solamente conferencista, yo quiero darme a conocer y quería muchas cosas que no eran ciertas. Era una idea aquí mismo, en un cuarto. Sí. ¿Sabes? ¿Cuál es el primer paso lógico? Eso es lo que yo me preguntaba y veía que eso es lo que la gente que yo admiraba hacía. Estudiar, prepararme y estudiar. Y después era, ¿qué era lo próximo? ¿Qué hacía esta gente? Exponerse. Pues ok, vamos a escribir mensajitos motivacionales de otra gente. Yo compartía los de otra gente. Y eventualmente compartía los míos. Y después poco a poco hacía más videos. Y después poco a poco me llevaba ese video a conocer a alguien. Oye, vente para entrevistarte en una emisora de radio que a lo mejor lo he escuchado 30 personas. No importa. O sea, cada piedrita me iba llevando. Esa entrevistita me dio una confianza que lo usé acá, que después lo usé en Telemundo, después lo usé en Guapa, después lo usé en Univisión, después me llevaron a la Comadre, después, tú sabes, coach, que terminé en la Comadre.
En la Comadre.
Y no estoy saliendo con ninguna jeva de los medios, así que imagínate. Esto fue lo peor, yo, se enteraron que estoy saliendo, no era.
Mira, por ahí te pregunta la Ye. Juan, ¿tienes algún mantra que apliques cuando sientes miedo?
Bueno, primero que el miedo siempre está, pero no lo pienso. O sea, yo le presto atención a lo que quiero. Siempre me enfoco en lo que yo quiero. Pero cuando no me siento bien, vamos a ponerlo de esa manera, siempre me repito, ok, todo ocurre a mi favor. Todo ocurre a mi favor.
Todo ocurre a mi favor.
Algo, sí, estoy pasando algo doloroso, estoy pasando algo que es difícil, que yo también he tenido mis momentos de caer en hoyos, que cada hoyo que caigo siempre uno sale más, ¿verdad? Uno termina elevándose más todavía. ¿Qué es lo que me mantiene? Es eso. Todo ocurre a mi favor. Ese es el principal. Todo ocurre a mi favor. Y no es algo que necesariamente no lo repito 24 veces al día. Porque
pero está dentro de ti.
¿Perdón?
Pero está activo dentro de ti.
Sí, porque ya se convirtió principio en un embuste lo que te estás repitiendo, porque estás tan
hasta que se hace parte tuyo.
Claro, al principio la mente dice, tú no has visto la evidencia, tú no has visto lo que está pasando, pero cuando tú empiezas a ver las cosas como son, todo problema te está llevando hacia allá. No solamente lo bueno, sino lo que no te gusta es parte del plan. La persona difícil que llegó es parte del plan, el despido es parte del plan, el divorcio es parte del plan. Todo sí, es parte
totalmente. Del plan.
Tienes que verlo de esa manera. Y eso es lo que diferencia si venimos a ver la gente que admiramos de la persona que quisiera ser ellos. Porque la gente que admiramos, ¿no has visto esas historias de a Oprah la violaron, a Louis Hay también tuvo problemas?
Pasan eventos drásticos para provocar un cambio extraordinario. Eso pasa. Que uno dice, oye, no fue hasta que me pasó esto que yo dije, como que desperté a lo que vine.
Yo tuve un accidente que casi pierdo el ojo. Eso fue lo que yo necesitaba que pasara.
Y en ese momento conectaste. Me imagino que conoces a Brendan Bouchard.
Sí, claro.
La historia de Brendan Bouchard también viene de un accidente de auto.
Y la de Dr. Joe Dispenza también.
También. Viene de un accidente de auto que dijeron, ok, estoy vivo y intacto. ¿Qué me toca hacer? Y un poco quizás de otra manera se preguntan lo que tú nos dices acá. Ok, ¿cuál es mi primer paso?
Ajá, mira, a veces llamar a alguien, a lo mejor es buscar en YouTube un video relacionado sobre eso.
Correcto.
¿Quieres mejorar tus finanzas y no tienes ahora mismo a lo mejor para contratar a alguien? YouTube, bendito sea.
YouTube, la Universidad del Mundo, YouTube.
Claro, ¿sabes? Quieres, no tienes mucho dinero, pero en tu mente quieres tener una compañía súper exitosa y qué sé yo, llegar hasta vender tu primer millón por decir algo. ¿Cómo se comporta un millonario? ¿Qué tienes que aprender a hacer sobre tus finanzas? ¿Cómo tú estás manejando tus finanzas ahora? No te creas que con el millón se te van a quitar los problemas. Tienes que saber.
Exactamente.
Que tú eres como la persona que quieres ser ahora, no mañana.
Ahora.
No me diga, pues mira, cuando, que a lo mejor lo has escuchado, yo quiero ser gerente, pero cuando me den la posición de gerente, entonces yo cambio. No.
Sí, claro, condicionan las cosas a cuando suceda tal cosa. Y es como un poco entregar su poder de una forma diferente. Claro, no tiene que ocurrir X cosa para tú hacer lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Siempre depende de uno. Juan, me voy a comprar tu libro.
Es como tú decirle a la estufa, voy a poner el steak, me la cocina y después prende. No, tú tienes que prender la estufa primero.
Qué bueno está ese ejemplo. Qué bueno está. Voy a hacer un New Year's Steak y lo voy a hacer después que la estufa prenda.
Medium para mí, por favor.
Medium. Mira, del corillo de los medium también. También yo estoy ahí en el corillo de los medium.
Sí, me encuentras la vaca, semi-viva. Vamos.
Ready, y te gusta.
No me digas el nombre porque me voy a sentir mal. Si tiene nombre la vaca. Me sentir mal.
No, yo siempre digo que si de mí dependiera comer carne, fuera vegana. Como que yo me encariño con toda la gente, con todos los seres que respiran.
Sí, es verdad.
Es heavy. Corillo, visiten ahí la página de Juan. Pueden encontrarlo en juantemotiva.com y ahí van a encontrar el enlace directo de su libro, aunque lo puse también acá en el chat ahorita. Y pueden ver todo lo que él ofrece, incluso pueden contactarse con él en caso hayas hecho un clic con Juan y dice, fíjate, voy a tener una sesión con Juan para moverme en algo que me siento estancado. También tienes la oportunidad de trabajar con Juan. Te agradezco mucho que estés aquí. Esta conversación me la he gozado de principio a fin.
Yo te dije que le íbamos a pasar bien.
Sí, ha sido bien nítida. Una cosa muy épica, y les recuerdo a todos los que están aquí conectados que si escanean este QR code que les voy a poner aquí, pueden estar con nosotros el sábado de 9 a 1 para que puedan comprender cómo se automatizan los procesos de marketing, desde la captación del cliente hasta conversaciones de servicio al cliente y venta. en automático. Y sobre todo, haciendo que la conversación suene y se sienta humana, que no suene robotizada. Entonces, eso es este sábado, 12, de 9 a 1, aquí, en las facilidades nuestras, en la Avenida Muñoz Rivera, en el Hyde Park Plaza, lo que antes era Go Business.
Eso que mencionaste es bien cierto, o sea, la gente conecta con gente. Esa, sí. Y los que entran en este ruido, como tú mencionas, están compitiendo entre ellos y sí, no están hablando con nadie. Cuando nosotros, el que nos está viendo ahora mismo, póngase a pensar a quién le compran y por qué.
Van a entender,
porque a fulano puede tener un producto que parece ser mejor, pero no confía en ellos.
Correcto. Incluso, mira, yo he tenido conversaciones, de hecho, creo que fue el viernes, sí, el viernes por la noche, yo recibí dos llamadas de dos chicas que me dijeron, mira, a mí me salió un video tuyo de YouTube que me estabas hablando a mí. Entonces yo vengo de fulano que me hizo tal y tal servicio. Oye, yo conozco a fulano y yo sé que hace un buen trabajo. Ajá. Pero conectó con el video en la manera en la que yo le dije en ese video que quizás estaba agobiando a su asistente haciendo que hiciera todos los sombreros de una empresa. Entonces que podía automatizar su marketing. Eso le hizo clic. Pero como no comprende el proceso, pues y la culpa es huérfana, dice, vengo de fulano que no me hizo lo que tú dices. Y yo, bueno, pues quizás porque no se lo pediste.
Sí, exacto. No, y tienes que recordarle, la promesa te la hice yo, él no, él promete otra cosa.
También, exactamente. Pero para que tú veas que la gente conecta con la manera en la que tú comunicas, tu esencia tiene mucho que ver con la manera en la que tú vendes y cómo vendes. Hay veces que la esencia tuya viene también a transformar un espacio para que la gente descubra algo nuevo y te toca abrir camino quizás un poquito más lento porque estás construyendo, pero cuando se da, que la gente lo comprende, muchachos, esa misión y esa visión tuya van para adelante y no hay quien la tumbe. Mira, ahí le estoy poniendo también, eso es el 9 de septiembre, los que quieren aplicar chat marketing con inteligencia artificial en WhatsApp, pueden escanear ahí y pueden aprender con nosotros presencial, un sábado de 9 a 5, una hora para que coman y que aprendan cómo automatizar en WhatsApp Business para que el servicio al cliente vaya en automático. Y aquellos que están preguntando por Instagram y por Facebook, el próximo grupo de la certificación de coaching digital es el 12 de octubre. Así que, porque ahora mismo está corriendo un grupo. Así que el 12 de octubre puedes escanear ahí y también llega feliz de la vida. O me escribes a mí o cualquiera de nuestro corillo de Digital Coaching Group o Marujo Marketing y te ayudan en el proceso. Y ya ustedes saben que pueden conectar con Juan en juantemotiva.com y para que compren el libro como yo y después podemos volvernos a conectar a hablar de qué nos pareció el libro. Me parece como que puede ser un buen ejercicio. Aquí lo pueden comprar en Amazon.
Claro, para
versión digital.
Lo que quieran seguirme en las redes, yo donde más activo estoy es en Instagram, así que Juan te motivo.
Instagram.
Sí, ahí donde más activo estoy todos los miércoles y media. Juan te motiva oficial en Instagram y pues también tengo el canal aquí de YouTube que es Juan Santiago TV.
Oye, lo estaba viendo tus videos, me gusta porque como que me divierto.
Sí, es que yo puedo perdonar muchas cosas, pero menos algo aburrido, no puedo hacer algo aburrido.
Me gusta mucho. Mira, aquí tienen el Instagram de Juan para que conecten con él allí. Y Juan te motiva TV aquí en YouTube.
¿Me pueden?
De hecho, yo llegué a tu YouTube por tu web, así que en la web consiguen sus redes.
Sí, me pueden escribir. Obviamente, como tú mencionaste, si quieren trabajar también conmigo en lo que es sesiones de coaching, que yo trabajo un programa de 4 sesiones, pues me pueden escribir por cualquiera de los foros, ¿verdad? Por Instagram o por la...
En el inbox, en Instagram, en la web.
Claro.
Y entonces ahí le dice, oye, Juan, conecté contigo en el Coaching Hour, me parece bien cool y quiero trabajar contigo X cosas. Claro, aprovechen.
También para talleres, conferencias, obviamente ahora sí. Estoy trabajando diferentes proyectos, estoy trabajando con otra compañía que como que tiene intenciones de llevarme a Las Vegas y otras cositas que están surgiendo.
Brutal, brutal. Qué bueno, yo me alegro mucho porque hace falta gente que exponga el mensaje de que las cosas pueden ser simples si uno se dedica a conectar con uno primero. Entonces, qué bueno que estás haciendo eso. Dice, ese libro lo voy a comprar, eso, Celio, viene, Celio, viene, Corillo. Bueno, nos despedimos por hoy en este épico Coaching Hour que le hemos pasado genial. Si lo estás viendo grabado, también comenta porque estamos pendientes a ti y te acompañamos también en la gozadera cuando lo veas grabado. y puedes conectar con Juan en los espacios que estamos aquí compartiendo para que también expongas ese mensaje tan poderoso de Juan que me parece épico. Cuando nosotros conectamos con nosotros mismos primero y nos movemos mucho más allá del miedo, logramos cosas extraordinarias y esas cosas extraordinarias son las que transforman el mundo. Así que a moverse. Juan, ¿algo que quieras decir antes de desconectarnos de este épico espacio?
De verdad que gracias por el ratito, la pasamos súper y obviamente gracias a lo que están viendo. Yo sé que a veces cuando uno hace este tipo de programa, a veces parece ser mucha información, pero cuando tú lo vuelvas a poner, ¿verdad? Busquen la parte que se identifica con ella y como mencioné, o sea, hay muchas cosas. O sea, el miedo no se va a ir, no intentes que se te vaya, porque el miedo nunca se te va a ir.
Convierte el miedo en un pana. ¿Ah? Convierte el miedo en un pana para que te ayude a moverte más rápido.
Sí, o sea, el miedo, si venimos a ver, antes de irme, ¿verdad? Míralo como un indicador. A menos que tengas miedo a algo que te va a costar la vida, es un indicador. Te está diciendo que te estás moviendo a un área nueva. Eso es todo. Así que no te friques. Quiere decir que te estás moviendo a algo nuevo, que va a tomar tiempo, que eventualmente te vas a acostumbrar. De la misma forma que cambias de gimnasio y no conoces a nadie en ese otro gimnasio y estás pendiente que todo el mundo te está mirando. Es lo mismo, o sea, es cuestión de atreverse a hacer las cosas mal para después hacerlas bien y tenerle más miedo a quedarse en casa.
Eso es importante, tenerle más miedo a quedarte estancado, a que te miren así, como que, uy, que yo estaba haciendo hace 5 o 10 años atrás y estaba exactamente igual. No, de eso sí hay que tenerle miedo. Uh-huh. Gracias, Juan, un abrazo.
Igual.
Un abrazo a todos los que estaban aquí conectados, Corillo, muchas gracias por la conexión en nuestro espacio de Coaching Hour que hacemos 2 lunes al mes a las 7 de la noche, siempre conectando con gente épica. Chao.